como adornando la estancia. Esta es la vieja matera y aspecto se ve por fuera que no perdió la elegancia, preserva aún la fragancia de aquel último tizón que se apagó hecho carbón junto a una pava tiznada esperando a la pionada que haga rueda en el fogón. Unos bancos de madera en los costados quedaron y al tiempo crucificaron esa reliquia campera. Para el mensual ella era un lugarcito de estar, allí podía matear y si es que andaba con hambre sobre una treve de alambre un churrasquito tirar. Si se habrán contado historias de luces y aparecidos o de hechos ocurridos que ya son solo memorias, algunos llenos de gloria los recuerda el paisanaje porque llevan el coraje costuriados con un tiento y son motivos de un cuento que se unen con el paisaje. Hoy suelto mi canto al viento como el grito de un arisco en la estancia San Francisco. Junto a tu fogón me siento al verte sola, lamento con mi guitarra sentida. Quisiera llenar tu vida y encenderte esta milonga como un calde que prolonga una brasita encendida.
Bueno, aquí estamos. ¿Cómo va, Emiliana, querida?
Muy bien, muy bien.
¿Qué hora tenemos ya?
Y las 12 y 11 minutos.
Hora de comer ya, ¿no?
Hora de comer y de disfrutar de la buena compañía.
Sí, hoy tenemos un invitado. Allí estaba cantando Atilio Reynoso, hombre de Ameguino, con mucha admiración por estos músicos bonaerenses que hacen una música tanto más compleja que la del resto de las regiones del país. Cualquiera toca una zamba. Ahora hay que entrarle una cifra, una huella, a un estilo.
Y más a un estilo.
¿Cómo va?
Porque el estilo, por ejemplo, tiene muchas...
Ah, tenemos lejos el micrófono.
Sí, me parecía que estaba faltando. En este caso... Ahora sí.
Yo le decía que no sé por qué había triunfado más un folclore que otro a nivel nacional, pero bueno, con tres tonitos hacía una zamba. La música de la provincia de Buenos Aires es más compleja.
Es más compleja. En general, también tiene que ser bastante guitarrero o guitarrista. Si se quiere tocar mejor, va a tener que ser guitarrista, haber estudiado bien un poco la técnica, ¿no? Y si no, es guitarrero nomás, bueno, para tocar. Y a mí me encantaba antes, cuando podía escuchar a esos viejitos con los dedos gordos, poder escucharlos.
Gente
un
con
estilo,
mano de trabajo de campo, ¿cómo así?
Claro, claro. Y aparte que no estaban todo el día tocando. No, ellos estudiaban y se encontraban con una guitarra y hacían con ese sentimiento. Bueno, de eso ya no quedan esos viejos.
Bueno, la cuestión es que yo, no sé vos, Emiliana, pero la milonga, lo primero, si no sos de acá, lo primero que te llega es la milonga. Después te enterás que está la huella, el triunfo.
El triunfo, el triste.
Sí. Sí.
La cifra y se acabó.
Sí.
Y leyendo un poco a Tilio, dice, no, 35 ritmos.
Lo que hemos, cuando yo hice para el Fondo Nacional de las Artes, la investigación con Pérez Bugallo, encontramos así 35 más las variantes, porque, por ejemplo, en un estilo, decimos estilo, pero hay varias formas, ¿no? Estróficas que cambian el estilo. O sea que
¿qué nombres había? Los nombres nomás de aquello perdido.
En las líricas, bueno, vamos a empezar por el cielito, por la cifra.
Cielito hasta ahí lo conocemos, cifra
cielito,
también.
Sí, pero no se cantaba.
No,
cielito,
de nombre.
Sí, Cielito, la cifra, bueno, la cifra de Estela Vidalita, que también está prácticamente el triste que se había perdido, ¿no? Y después apareció el término, que es una especie de estilo, ¿no? Como si fuera una, porque tiene nada más que el primer movimiento, que es un allegro, y la parte lenta, le falta la parte central del estilo, que en general los tiene. Eso se había perdido, y bueno, yo pude rescatar algunos para que no se pierda, realmente hay, y bueno.
Vamos a lo que leímos todos, en Martín Fierro.
Sí.
¿Dónde lo sitúa?
En 1872.
En 1872,
sí,
bueno, fin del 19.
Sí.
El campo, acá, los pueblos, ¿qué cantaban, qué tocaban?
Y bueno, según Lynch, que es el que más en el 1883 escribe en su libro, Folclore Bonaerense, él dice que estaba la cifra, estaba el triste, ¿no? Y bueno, también aparece por allá en el 1800 y pico, el cielito. Después lo demás eran canciones españoles, las españolas que se habían cambiado un poco,
modificado.
Por ejemplo, usted encuentra el gato también, con la medida de la seguidilla, así, la huella, el gato mismo, el triunfo, hay varias que han quedado, quiere decir que esas mismas medidas estróficas, después se fueron creando las danzas acá.
Bueno, quedaron. usted que las diferencia también, le vamos a pedir algo complicado, que nos va explicando por pedacitos cómo suena cada una, las diferencias, pedacitos de un estilo, de una cifra, de un triunfo, de un triste, a ver, para el que cree que todo es lo mismo.
No es, bueno.
Porque algunos se dedican más al amor, otros más a la filosofía, otros más...
Y, diríamos, en el triste, generalmente ha sido la temática amorosa, generalmente ha sido así, porque viene del yarabí peruano.
Claro.
Entonces, arawí o yarawí.
¿Eh?
Entonces, de eso, las canciones románticas, ¿no?
¿El triste? ¿El de triste. La calandra es el triste?
El de la calandra es un triste.
¿Un pedacito?
Sí. También dicen que deriva del yarabí y después dice que el estilo deriva. Entonces tiene el alegro. El zorzal un profundo amor sentía y por temor al desprecio el zorzal no lo decía. El zorzal no lo decía y de amor él se moría.
Qué bárbaro.
Qué hermoso.
Sigue, ¿no?
Sí, por eso queremos ver.
Yo siempre asocio que todas estas canciones, lo que pasa que en aquel tiempo de los tristes, no es lo fácil, si uno podía estar enamorado de una chica, pero lo era difícil podérsele declarar o poder decirle algo, no era una cosa
pero
fácil.
Pero poder verla, porque por él las distancias,
era todo. Y bueno, casi, esto es como si fuera un romance, estaba enamorado un paisano a lo mejor de alguien que en un amor imposible.
Y lo volcó como a la calandria.
Sí,
y él
claro.
Y
sí, yo me acuerdo cuando era muchacho que trabajaba en la estancia, venía la hija del mayordomo, una rubia hermosa, y había uno de los peones que estaba muy enamorado de ella, pero no le podía decir nada, porque era la hija del mayordomo. Y bueno, pasó así.
Por ahí nunca se enteró.
Nunca se enteró la chica, ni el amor se llegó a pasar nada. Entonces, esas historias eran así, los estilos casi siempre.
Uno diferente, que es la milonga, la huella, algo diferente a esto.
Bueno, recién hacíamos
triste.
El triste, ¿no? A ver. Un alegro. Adiós mi querida, adiós, adiós mi encanto lucero, dame un beso por primero, despidámonos los dos, porque bien lo sabes vos, que yo siento el dejarte, yo te prometí el amarte, y tenerte en la memoria.
Adiós mi encantada gloria, solo siento el no llevar.
Qué bueno. Qué linda clase didáctica.
¿Y qué había sido en ese tiempo de las batallas intestinas, las batallas que había? El hombre salía a lo mejor con algún cuartel o tenía que ir a pelear. Y él no sabía si iba. Si Dios me presta la vida, dice, entonces va a volver.
Otra vez lo mismo, no había comunicación, no se sabía si volvía.
Y no se sabía si volvía. Adiós, mi querida, adiós, dice, pero no sabía si volvía o no. Esto estaba perdido, fíjese. Yo se lo tomé a don Luis María Barbosa, en Mar del Plata, allá por el 93. Él lo cantaba, el hijo también cantaba cosas, pero no sabía que el padre cantaba esto. Y si no se hubiera perdido, pues ya el padre ya falleció, se hubiera perdido ese estilo. Es una, para mí es una joya.
Triunfo.
Así, triunfo.
Mi caballo atado está relinchando, está relinchando. Déjenlo que relinche, yo estoy cantando, estoy cantando. Este es el triunfo, triunfo de las mujeres, de las mujeres. Bueno. Qué bonito lo bailan cuando ellas quieren, cuando ellas quieren. La ra 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 ira, la ra ira ra ira, cuando ellas quieren.
Muy bueno, ganas de aplaudir, realmente.
Mi caballo atado está relinchando, porque es claro, el paisano venía el día sábado, que era el día que tenía libre en la estancia, que después del mediodía venía al boliche. Y bueno, pero las horas a veces se pasaba porque no tenía dónde ir, se quedaba ahí en el boliche.
Qué tristeza a mí me da ver los caballos horas y horas y horas y horas.
Se quedaban ahí y el pobre animalito con una sed tremenda.
Seto.
Relinchaba. Sí,
por ahí le aflojaba
cantando,
la, el paisano por ahí le aflojaba la cincha como y nada
sí,
más.
Nada más. Sí, porque
yo lo miraba chico porque te, viste que una de las patas las pone diferente, la pone como en descanso.
Claro, ajá. Tanto,
y pasaban horas y horas, y la mosca, y, sí. Y el pobre bicho.
El pobre bicho.
Horas. Y bueno, esa es una pinturita, mi caballo atado.
Déjelo, que relinche, yo estoy cantando.
Estoy cantando. Mientras que
¿por qué en el triunfo siempre nombran el estilo de música? Todos los triunfos dicen, este es el triunfo tal, este es
la
el triunfo.
La mayoría, casi todos.
Todos, ¿no? Lo dicen, sí, ¿no? Sí. Qué raro,
es una,
¿no?,
forma de pensar, de comenzar, este es el triunfo, niña. Hay otros triunfos que yo he grabado también, casi siempre empieza el triunfo de los patricios, por ejemplo. Entonces son distintas formas así, pero siempre piensa, siempre anuncia.
¿Y de dónde viene un rajido muy diferente a la milonga, o al estilo, o al triste? ¿Por qué tiene ese
rajido,
tipo,
fíjese,
el rajido tan,
¿a quién le hace parecer?
Tan marcado, fíjese. Al malambo. Al malambo, ¿no?
Claro. Sí, dice, y puede haber sido también del canario, que era una danza que vino de España.
¿Que vino?
Y sí, también hay una danza que se llama el canario, y bueno, tiene una especie de malambo también, ¿no?
Y la milonga la imagino siempre muy descriptiva, puede ser, o muy filosófica.
Generalmente, bueno, hay de varias formas, ¿no? Hay algunas que son sentidas, otras que son más alegres, por ejemplo, como decíamos, la milonga corralera, todas, pero hay varias formas, y después están, por ejemplo, algunas que son más descriptivas.
Qué tristes están las huellas, los caminos y senderos. Qué tristes están las huellas, los caminos y senderos. Se han quedado sin mugidos, sin tropas y sin receros. Se han quedado sin mugidos,
sin tropa y sin recelo. Y sigue, yo le canto un pedacito, pero es una pinanga completa, ¿no? El opa opa se ha ido. Fíjese.
Opa opa, que se la hacía al ganado.
Sí,
a
la vaca, yo me acuerdo, ¿sí? Que cuando era muchacho que trabajaba en la estancia, a veces nos tocaba ir a trabajar con la hacienda. Y había un hombre que trabajaba, él trabajaba en el chalde, pero cuando había mucho trabajo lo llevábamos a él. Y ese hombre gritaba tan lindo, como aquel gritito que hacía don Viligierno, ¿se acuerda? Cuando de Fernando Ochoa, que sí, sabía hacer ese, don Viligierno presentaba con ese gritito. Y siempre me quedaba, y un día, arreando una hacienda, ahí no hace mucho tiempo como para ir a pasar el rato, veo una hacienda y atropello y me salió ese grito.
¡Opa, solo. Opa!
Se ve que lo tenía de
y bueno,
de
lo que decíamos hoy.
¡Uy, uy, uy!
Estamos con don Atilio Reynos.
Salamanca y caminos.
Las armas del otoño. Bicicletas de ancianos. Antiguas lluvias que ningún museo logra recuperar, pero sí colecciona en su mirada al hombre que lustra los zapatos de sus propios verdugos. Las armas del otoño. Todos los puertos que nunca conocimos. El sabor de una comida en un país que todavía no existe. La guitarra de Yupanqui. Descansando siglos de zambas en Cerro Colorado.
Los viejos cobres del monte, otoño sembrando va. Y en las guitarras del campo ya nacen las coplas de la soledad.
Salamancas y caminos.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar "El Cholo" Gómez.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy, a donde vaya señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Buenos días, Agustín López habla. Un afectuoso saludo a don Atilio Reynoso, un señor importante de la cultura criolla. Hasta luego.
Buen día. Atilio Reynoso es un gran cantor y guitarrero que toca cosas bien tradicionales de los albores ya de nuestra patria, que deja, nos hace ver de dónde venimos y no dejan que se pierda estas melodías. Muy bueno el programa, saludos a todos, Florencia.
Les habla Franca de Palermo y es para decirles gracias por toda la música surera, que es mi origen, y entonces estoy pero chocha o plena, así que no tengo cómo agradecerles, pero ahí va mi agradecimiento, aunque sea en mi palabra. Buenos días, gracias.
Qué lujo escuchar un cantor. Cuando escucho una guitarra o está cantando un cantor, a mí me tiembla el garrón como ternero en armada, se me arruga la quijada como mancarrón cansado, y de puro entusiasmado estiro largo el cogote y abro los ojos grandotes como muchacho empachado.
Oirán de este pecho herido lamentarse el corazón, cegado de honda pasión por un mal correspondido, por haberme dirigido a mayor humildad, a rendir mi voluntad a una prenda que adoré, pero no la nombraré porque tengo corta edad. Muchas cartas me mandó, que en mi poder no las tengo, pero presente mantengo lo que en ellas me escribió, los consejos que me dio y me estuvo conformando. Me dijo un día llorando, si mal te llego a pagar, no me vayas a nombrar, déjalo al mundo dudando. sabrán que la estuve amando, que la adoraba con fe, y ahora se las nombraré para que no estén dudando, pero me estoy recelando porque vivo arrepentido. Nunca jamás he podido de mi memoria borrar, me es imposible nombrar porque mucho la he querido. Escúchenme si no tengo la razón para pensar, y ahora la voy a nombrar, pero otra vez me detengo, pero ya no me contengo, porque ahora me estoy por ir. ¿Quién es? Le voy a decir, nombrándola con anhelo. Maldito sea el recelo, ya me volví a arrepentir.
Tiene otro carácter, ¿vio? Esta
sí, sí. Distinta, ¿no?
Pero más o menos es lo que habíamos pintado anteriormente, de la timidez del paisano también.
¿Por qué tiene, por qué ha perdido tanto lugar en la cultura masiva toda la provincia, sí, de Buenos Aires? Es muy poco.
Cierto, sí. No sé qué pasa. En realidad ya, hay mucha gente que gusta esto. Yo cuando salgo por ahí...
Lo vemos, sí. ¿Sí?
Y usted, bueno, yo tengo esta noche una peña, así que también ya tengo mucha gente.
Y hay muchas agrupaciones criollas.
En la danza, sí. En la danza no se ha perdido. Hay mucha gente que baila las danzas, ¿no? A veces me piden todos tiempos. Yo he grabado siempre para las danzas y hay algunos que no los puse en disco, sino pues, directamente se las grabé para la gente que va.
Y hay también danzas colectivas, danzas grupales,
claro,
¿no?
Bueno,
muy lindas, grandes,
claro,
las que nos llevan al colegio.
Eso sería, es una pena que no se canten más, porque yo no sé si siempre lo digo, pero bueno, a veces me reprochan porque lo digo siempre. Pero estamos un poquito así relegados, siento que la provincia de Buenos Aires es como la madre de uno. Entonces siempre le da lugar a los que llegan de afuera. ¿Vienen de todas las provincias?
Todos.
Y todos traen su música, me parece bien. Pero la nuestra, entonces la...
Y es verdad.
Eso me hace acordar cuando éramos chicos, venía gente a casa y bueno, se quedaba y bueno, yo dormía en un cuerito y el que venía tenía que dormir.
¿A la cama?
Sí. Y sí, era así.
Hospitalaria.
Era así, por eso que es así, hospitalaria es la provincia. Entonces se ha ido perdiendo. Nosotros teníamos un proyecto, no sé si lo hemos presentado acá, pero bueno, no sé, con Identidad Bonaerense se llama, con Jorge Zárate, un locutor que hace poco hasta estuvo acá en radio. Queríamos tener un programa de la provincia de Buenos Aires con la identidad de acá, para contar casi realmente todo lo que pasa acá. Todo lo que se toca y lo que se canta. Acá
una de las cuestiones que me admiro en la provincia de Buenos Aires es cómo la pilcha gaucha, cómo les gusta. Los fines de semana, yo vivo en San Isidro y pasan con los criollos y con la pilcha gaucha, gente de todos los oficios y de todas las profesiones.
Sí. Y están los hogueros que trabajan minuciosamente y los plateros, cada uno de ellos.
Ahora, sí. Eso, los hogueros en la belleza.
¿Cuál es la en esta zona? ¿Cuál es? Porque yo veo que hay diferente. ¿Cuál es la ropa criolla hoy?
En realidad, la ropa criolla, si usted vio la que yo tengo.
Sí, ¿cómo es eso?
Lo que pasa es que la bombacha no es tan pegada a la pierna como la usan ahora.
La bombacha más ancha.
Sí, pero la bombacha que se usa ahora tiene como 50 o 60 centímetros de ancho.
Muy ancho.
Y antes no se usaba tanto. O sea,
es incómoda para trabajar.
Claro, solamente estaba la bombacha uruguaya, que era más ancha, ¿no?
Claro.
Pero es un poco menos. Pero cada vez los bailarines la usan tan ancha que es...
Pero es para el show.
Más al norte se usan bien anchas, claro, ¿no? Los salteños usan unas bombachas.
Sí, es distinto. Sí. Pero acá se usó así. Yo tengo la ropa como usábamos.
Fíjese, botas que son diferentes a la bota que uno ve en otro lugar.
Claro, no es la bota de corriente, por ejemplo, es más así acordeonada, la decíamos nosotros.
Sí.
Yo
¿sombrero qué sombrero?
Y el sombrero normal, no tan ancho. El sombrero más ancho viene a ser la parte de Entre Ríos, Corrientes.
Claro.
¿No? Pero se ha
¿pañuelo?
Cambiado. ¿Eh?
¿Pañuelo?
Pañuelo, sí, al cuello. Generalmente ahora se usa anudado, ¿no? Con nudito.
Sí.
Puede decir distintos colores.
Sí.
Pero hay otro que usa el pañuelo tendido, que es el que
se usaba. El que se usaba en el hombro.
Sí, claro, sí. Ese se usó mucho antes también. Y cuando se trabajaba con ese pañuelito. Porque si uno se lo tendía acá, ya está. Yo también usaba sombrerito, no se usaba la boina, que se usa hoy mucha boina. Pero eso, yo le estoy hablando casi del año entre alrededor de 60 y pico.
¿Llegó a trabajar en el campo?
Sí, también, sí. Yo estuve así. Desde los 9 años, más o menos, hasta los 9 estuve en una quinta, cuando era chico, con mi madre, mis padres. Después mis hermanos agarraron un tambo a los 9 años y fuimos al tambo a la familia. Hacíamos el tambo desde la...
Familiar.
Familiar.
Todo.
Pero era de levantarse a las 2 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Era el tambo a mano, ¿no?
Sí.
Eso muchos años, y yo habré estado en el tambo como hasta los 14. Después de allá venía a la escuela, a caballo. Porque veníamos, éramos 2 leguas, o 3 leguas. En invierno, se imagina, le di cuenta.
15 kilómetros a caballo.
Así que, y bueno, y después, cuando ya me vine al pueblo, hice varios trabajos.
¿En un pueblo cercano a Meguino?
No, me vine, o sea que estábamos en la estancia que era pertenecida
a Meguino. La estancia estaba, ¿a cuánto? ¿A 3 leguas?
Sí,
claro.
La estancia sí, y bueno, el tambo estaba dentro de esa estancia, ¿y Santa después? Elena. Después estuve, como le decía, hice trabajo de albañil, de pintor, y bueno, después me salió un trabajo en la estancia, como a los 15 años, 16, que tenía unos tíos allá, y me llevaron a trabajar en el campo, y ahí comencé cortando cardo y morenita, con una azada, allá en el medio. Tenía que esperar mirando, a ver, porque, claro, ¿cómo sabíamos a la hora que era teníamos que venir a comer? Entonces, 12 menos 4 teníamos que estar ahí. Entonces teníamos la mano, poníamos el dedo así, y de acuerdo a la sombra, nos daba las 11.
¿Paraban el dedo índice?
Sí, claro, un dedo.
No, el otro,
acá.
El dedo medio.
Sí. Hacíamos así, hacíamos sombra. Pero
en la palma, lo levantaban,
claro,
en la palma.
Y si no, hacíamos un dibujo en el suelo y poníamos un palito en el centro y ese nos daba más o menos la hora.
Qué increíble.
Cuando menos sombra era, hacía,
claro,
más mediodía.
Y si iba rimando a las 11, se rimaba la sombra. Esa es la forma que se hacía así.
No,
como antes se usaban las estrellas para guiarse. Bueno.
¿Y le tocó haciendo o siembra?
Ahí me tocó haciendo. No, en ese tiempo había distintos trabajos. Hasta me tocó hombrear bolsas, por ejemplo, cuando había cosecha. También tuve que servir el caballete con la bolsita al hombro, así, parar las bolsas cuando había cosecha. Pues distintos trabajos. Porque si había que ir a trabajar con la hacienda, bueno, íbamos a trabajar con la hacienda. También, que encerrar.
¿Arreglar alambre?
Sí. También de alambrador, Dante alambrador.
Es bravo eso, hay que saber,
sí,
eso, ¿eh?
Sí, es un oficio.
Es un oficio eso.
Es un oficio, y después uno está el mensual, que también anda haciendo sus trabajos, y cuando se corta el alambre tiene que arreglar. Todos esos trabajos ya los hice. Pero por eso es que a veces, cuando uno encuentra una letra que, como decíamos recién, está bien pintada, porque la persona que escribió eso es porque la vivió.
Hay una linda de Merlo, cuando sale a trabajar, se encuentra con otro en un esquinero y no hacen nada.
Y se ponen a charlar
con
el vecino del otro lado.
Con el vecino del otro lado, hasta que fue la hora de comer.
Y sí, él a lo mejor por ahí hizo la recorrida. Hay que hacer la recorrida, ¿no? Puede haber algún animal muerto.
Y las aguadas, y mil problemas.
Ese,
claro,
es el trabajo del mensual, anda recorriendo todo el alambre. Yo a veces me encanta cuando voy hasta mi pueblo por la ruta, y veo un paisano que va recorriendo, me gusta saludarlo. Y él, porque cuando yo fui, también me gustaba que me saludara. Entonces una ceñita así, y el hombre te saluda contento. Y yo digo, yo también me iba contento. Y el hombre también se irá. Parece una tontería, que todavía veo así, que van así, andan recorriendo.
A ver, ¿de paisaje o de costumbre?
Bueno,
o de esas
usted
cosas
hablamos de la huella, nos quedaba una huella.
Ah, nos quedó la huella.
Sujeté mi pingo bajo un aromo y le saqué los cueros de sobre el lomo, los vastos cojinillos sobre su tallo y lo até de un gajito al manso vallo. Amarillos racimos bien florecidos perfumaban el aire de aquel domingo. Allí bajo el aromo hace ya un tiempo se me ganó la pampa por todo el pecho. Lindo es sentirse dueño del campo abierto, con los pájaros libres del pensamiento. Cantaban los horneros frente al camino, en la horqueta de un sauce junto a su nido. Pechitos colorados subían al cielo y desgranando un canto volcaban vuelo. Y mirando una loma tejía en fino una huella y recuerdo de mi ameguino. Ese es mi pueblo y digo, allí he nacido, aunque me encuentre lejos, nunca lo olvido. Lindo es sentirse dueño del campo abierto, con los pájaros libres del pensamiento.
Hermoso, Atilio Reynoso, ¿no? En vivo, en el estudio de la folclórica, en el programa del Cholo Gómez Castañón.
98.7 Nacional Folclórica.
Somos el aire de aquí.
Somos el aire de aquí.
A partir de marzo, nueva programación.
Nueva programación.
Nacional Folclórica 2017. Lunes a viernes, mediodía y siesta.
De 12 a 13.
Oscar Cholo Gómez Castañón.
De 13 a 14.
12 a las 13. Con Marité Reale.
De 14 a 15.
Emiliana Merino. La Colo.
De 15 a 17.
Héctor Larrea. Nacional Folclórica 2017. Siempre el aire de aquí.
Florece el aire de aquí.
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Vayas para donde vayas, la vas a escuchar. Lejos en tu provincia te acompañará. Es lo que te hace vivir el canto de mi país. Es el aire de aquí.
Se ve cruzar por la loma un paisano bien montado, que con aire descansado va golpeando las caronas, al compás de las lloronas va entonando un estilito, y su flete al trotecito de vez en cuando orejeando. Así como divisando del espacio lo infinito. Llega al punto el pajonal y allí se apea el paisano con el cabresto en la mano, se sienta en un matorral. Luego se pone a pensar, tal vez en el bien que deja, cuando del rancho se aleja en busca de su sustento y contempla el firmamento como dándole su queja. Mi don Santiago lo llama en el pago donde vive, y si alguna vez describe, todos los presentes callan, porque es de los que batallan con honor por la existencia, y tan solo su presencia la miran como un favor. Guitarrero y buen cantor, de coraje y resolvencia.
Bueno, aquí con Atilio Reynoso hablando de los pueblos. Preguntas. El hombre de la provincia de Buenos Aires, uno lo imagina tocando la guitarra solo, como el que va a caballo recorriendo y saluda, se lo, ¿viste? Generalmente el mensual o lo que fuera, supongo que no todos los días tiene gente amiga. ¿Por eso tocan la guitarra y se hacen el dúo con la bordona? ¿Vos te fijás que él canta una cosa y está haciéndole otra voz?
Sí, las terceras paralelas le llamamos.
Como no tiene al lado alguien que cante, se lo está haciendo con la...
La guitarra, esa es una característica de la provincia de Buenos Aires, de los viejos.
¿Será que es del hombre solo también, no? Se va haciendo una voz ahí.
Mire, yo creo que casi todo que tocaba la guitarra antes de los viejos le gustaba tocar y hacer a veces algo en la guitarra.
Armonizar.
Entonces, ellos sí. Por ejemplo, cuando hacen cuando yo voy tocando y voy haciendo una segunda, le llamamos tercera paralela. Entonces, eso era una característica de acá. Y yo trato de mantener eso, aparte que me tira eso. Se me van los dedos y solo.
Solo pide, o sea, pide. Solo,
sí. Sí. Sí, voy tocando, agarro un tema, enseguida se pone la tercera. Y vos puedes hacer como hacer la segunda voz.
Atilio Reynoso es investigador de todas estas cuestiones del criollismo bonaerense, de la música. Andado por el mundo.
También.
Andado en universidades.
Me tocó ir, sí.
¿Y qué hacen los gringos en California cuando escuchan esto?
Ahí di un recital.
Son respetuosos.
Bueno, estuve también en Estados Unidos, en otro lugar. Así que
Son respetuosos, digo
sí,
yo.
De escuchar.
Se interesan.
Y como mis libros, hay un, en los primeros dos, están en inglés, tienen una traducción en inglés y en francés. Entonces yo podía ir cualquiera. El de Francia es hermoso, porque la gente que fue, no se quería ir, ni me dejaban ir. Y yo tenía una chica amiga, de Bugallo también, de apellido, y ella traducía los comentarios que yo hacía sobre cada especie en el idioma de ellos, ¿no? Y entonces, después cantaba, pero yo, parece ser que le transmite la música,
Explíqueme, Atilio, lo de Japón con el tango y el folclore, no entienden nada y algo les llega.
Sí. Por eso que la música no necesita el idioma, es la música, por eso Piazzolla está en todos lados. Llega, me acuerdo cuando estuvimos en Francia, también música de Canaro, que escuchábamos así en los supermercados, había esa música de fondo. Andábamos y mira un tango, esos tangos desde el tiempo de antes. Y sin embargo estaba todo ese tipo de música.
La milonga y la pampa, que uno la mira larga, larga, larga. Yo cuando llegué del sur dije, no puede ser que esto sea tan largo. No. Y un arbolito por acá, otro
no
por
se
acá,
corta, no se corta la vista.
No, pero aparte, claro. Salvo los que trajo Sarmiento, sino árbol chiquitito. Eso los lleva a filosofar. Eso los debe llevar a... Porque fíjate, qué diferente es la canción de otros paisajes. son largas, tendidas, y se hacen preguntas desde el fondo de los tiempos, de la vida, de la muerte, de...
Cuando yo le canté recién La Huella, ese domingo pampeano, toda esa pampa húmeda que decimos, ¿no? También era cuando uno sale, está libre, diríamos, yo era muchachito, y por ahí el día domingo estaba libre, no tenía nada que hacer, ensillaba a caballo y me iba a recorrer, a andar por ahí a caballo en el campo. Y bueno, por eso dice que até mi caballo bajo a sujeté mi pingo bajo un aromo, dice. El aromo florece en agosto, ¿vio? Es el que tiene un racimito amarillo hermoso. Sí. Y bueno, eso se ve ahí en esa fecha. Más agosto, ya septiembre, ya no empieza a caer toda la flor. Las plantas que hay eucalipto, todo. Eso hay muchos paisajes. Hoy es... yo añoro la hacienda en el campo. Cuando salgo, por ejemplo, ahora lo que veo...
Llegó el yuyo, llegó la soja, como dijeron.
Es terrible, hasta Bahía fue la otra vez que tenía que ir a actuar allá. Todo verde, uy, por allá.
Toda la banquina sembrada, he visto
sí,
yo.
Sí, también, sí.
Hasta la banquina, sí, es cierto. Sí.
Entonces dice, uy, unas vaquitas por allá, perdidas, unas 10 vaquitas por ahí. Todo eso se perdió. Y bueno, los montes también han quedado todo eso, entonces se pierde entre la tanto verde.
Bueno, y el otro tema de la provincia de Buenos Aires, como en ningún lugar, es el caballo.
Sí.
El caballo es un temón.
Sí.
Los pelos. Han escrito tanto a los pelajes criollos, ¿no?
Sí, eso lo tenía seleccionado usted, ¿no?
Sí, por eso, yo lo quiero escuchar por usted.
Ah, también. Bueno.
¿Está?
Sí, bueno, lo voy a poner acá porque es tan largo.
¿Cómo me gusta? Mire. Me compré todos los libros cuando vine a decir, todos los libros que encontré de pelajes criollos. Pasa que los dibujos son viejos, entonces no es el real. Cuando vos ves un bayo encerado, ¿no? Porque son dibujos antiguos. Tienen todos los caballos con su pelaje.
Un estudio ahí exhaustivo.
Sí, bueno, y hoy hay mucho más que antes, porque hay muchas variantes. Entonces, la otra vuelta veía en Moreno, acá en Buenos Aires, de un lado él tenía un pelo, medio chorreado, del otro lado otro color, otra forma. Digo, ¿y este?
Qué raro, ¿no?
Qué raro, ¿no? Como para los indios, ¿no?
Igual yo me acuerdo que allá en el sur los paisanos siempre les gustaba el caballo oscuro. Antiguamente, yo me acuerdo de mis abuelos, caballo oscuro. No le gustaba mucho el caballo de pelos muy claros, ni montar en yegua.
Ah, sí, eso siempre.
No, y eran los hombres, sí. Sí, sí, medio,
todavía se
medio
mantiene
de
eso.
Negro, viste, medio circunspecto.
Todavía se mantiene ¿sí? No andar en yegua.
¿Y a qué se debe eso? Sí, perdonen mi ignorancia, pero...
Sí, yo no lo sé. Yo lo
veía. ¿De costumbre
nomás
o con algún...?
No, debe tener algún... algo
debe que, haber alguna.
Sí, hay algo, pero ¿no? Bueno, no es para la radio, me parece.
Ah,
¿cómo se llama
esto?
Caramba. ¿Cómo se llama?
Pelaje entreverado.
Pelaje entreverado.
Bueno, pelaje entreverado. Acá tiene varios pelajes, pero falta uno, me decía el autor. Porque siempre dice sí, pero falta uno. Ese estaba en las... tenía dos décimas más. Y en las dos décimas estaba ese pelo que falta.
¿Cuál es?
El alazán. No figura acá.
El más común.
Claro, no aparece acá.
Claro, el más nombrado, el más mencionado en general.
Como vos.
Claro.
La chica de alazán. Sí. Doradilla.
No Vallito.
Vallito, bueno.
Que es un lindo color.
Lindo.
Sí.
Brilla con el sol.
Sí. Bueno, a ver si... Doradillo salió de un monte con puerta, medio charcón lista tuerta y apenitas de colmillo. Por lo blanco en los codillos era mi flete lagarto, recio de encuentro y de cuarto, como venado de ligero, ni lo veían los rayeros, de ganar ya estaba harto. Thank you. se lo llevó el romerillo por emprestarle una vuelta. Ya no arrebata más vueltas, se apagó mi doradillo. Hoy tengo un chuzo tordillo de los llamados Sabino, y como buen argentino no me podían faltar dos gatiaos para mudar, uno rubio, uno barcí. Un flor de gatiao tiznao me sacó de mil apuro, marca de Remigio duro me lo había regalado. De ahí procedía un bragao, un tostao, un lunarejo, un seino mula ya viejo, un ancamora, un barroso y un lindo palomo brioso, un nevao y un azulejo. Amancé unos testerillas, cabos negros, varios moros, mala cara, sangre, toro y un rosillo mascarilla, un colorado, gargantilla, un picacito lucero, un rosa, un cercovero y con suebra pincel tuve un zaino negro argel y un tubiano pescuecero. Sé distinguir un trabao, un pico blanco, un lobuno, anca nevada y cebruno, rosillo moro y cruzao, maneao de atrás el fajao, raye mula el media red, mancha pintao yaguané, rabicano y por si salgo, uno, dos, tres y cuatro valgos, bien calzao y pangaré. A los vallos no los mato, naranjos blancos rodao, pampas ruanos encerao, el canario, el huevo de pato, y para ir cerrando el trato, llueve y no llueve es lamenta, me he referido al tormenta, pa' muchos entrepelados, y si de nuevo vayan sacando la cuenta.
¡Qué recorrido, eh!
¡Qué cantidad!
Yo lo tengo que estar atento porque me entusiasmo y se me olvida.
Pero por acá hay una apuntadora de lujo, ¿eh?
Quiero así decir. Capaz que me chistó y no la escuché.
Sí, sí, cuando, sí, cuando hizo una pausa,
tiznao.
Pensó que faltaba letra.
Es parte de la expresión.
voy a tocar en la radio, voy a tener casa y voy a ser presidente.
Se ve que alguna
hombre de convicciones.
¿Eh? ¿No? Bajito, pico.
No,
algunas cosas cumplí, pero eso, hay una zona que no llegué.
¿Quién lo dijo?
Yo tendría unos 8 añitos. Fíjese que todavía no tocaba guitarra, porque no tenía guitarra. Me encantaba ya, y cuando alguien iba a casa, me reía, me retaban porque me reía yo. Me agarraba tanta alegría.
De los nervios.
Claro, porque yo usaba un palito. Entonces siempre andaba con un palito tocando la guitarra, con un tronquito, una cosita, un palito. Y esto pasó así. Yo me acuerdo que habíamos terminado el tambo, era como cerca de las 7 de la mañana, y entro a casa, estaba mi mamá haciendo el desayuno con mi hermana en esas cocinas económicas. Entonces, y mamá había puesto la radio, esas radios que eran de la de antes, ¿vio? Que tenía una antena que se bajaba de la...
¿Tipo las capillas o
sí,
las...?
Sí, sí, un tipo así, había varias, ¿no?
Sí.
Y se bajaba un alambre hasta ahí, que sería de antena,
del
molino.
Techo, claro.
De un molino.
De un molino, así. Claro.
Y entonces, yo escuchaba, digo, ¿por dónde viene la voz? Y mamá me decía, y vienen ahí, están, vienen por el alambre y me vienen y van a la... Y
salen bueno. Cantando.
Y yo espiaba por ahí, ¿no? Porque era chica inocente totalmente. Y entonces yo dije, me fui despacito, me fui atrás, bajé la antena, que estaba arriba en Bolino, bien alto. Entonces no. Bajé por la escalerita, la bajé, lo puse a la altura de un palo que había atrás en una quinta, en donde había verdura, ahí había un palo y un poste, y ahí até el alambre, agarré un palito y empecé a cantar. Oh. Y cantaba desesperadamente, ¿no? Entonces terminé de cantar, puse la lámpara despacito para que no me vean. Entonces me vino la cocina, me acuerdo que me patente, me llamaba un bachita, chiquito. Entro a la cocina. Y dice, y no escucharon nada raro, le digo, no, estamos escuchando el programa de radio. Dice, decía mi mamá, no escucharon nada. Ya me van a escuchar, y yo golpeaba arriba.
Es de las anécdotas más lindas que escuché, pero en años.
Voy a hacer lo que dijo usted, guitarra. Vio que
Atilio,
voy a tocar la guitarra.
Gracias por la visita. La hemos pasado muy, muy bien. Hemos aprendido mucho.
Gracias, Gracias por invitarme.
No, sigue haciendo ese trabajo tan noble.
Me encanta.
Atilio Reynoso.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nacional Folclórica. 98.7 El aire de aquí.